Buenos días, señorías. Sean bienvenidos a la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. A efectos de organización, si les parece bien, vamos a ir comenzando con las sustituciones. Veo que el grupo mixto no se ha incorporado. Esperaremos un momento por ellos. Por ACG tampoco entiendo que no hay sustituciones. Por el grupo de Sí Podemos Canario tampoco hay sustituciones. Por el grupo de Nueva Canarias no asiste en el día de hoy don Luis Alberto Campos Jiménez. Por el Grupo Popular, ¿alguna sustitución?
Buenos días, presidenta. Sí, Manuel Domínguez sustituye a Jacob.
Muchas gracias.
Gracias.
Por el Grupo Nacionalista Canario no hay sustituciones y por el Grupo Socialista Canario no hay sustituciones. Pues, señorías, comenzamos con el orden del día. La primera es la pregunta 1930, estimación actual sobre la posible extrapolación del proyecto LIFE Garachico como desarrollo de adaptación al cambio climático, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, que responderá en el día de hoy el señor viceconsejero Miguel Ángel Pérez. Y tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos doña Anira Fierro.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejero, viceconsejero. En el mes de octubre, la Consejería presentaba el proyecto LIFE Garachico, cuyo objetivo principal es la protección de las áreas urbanas ante la posibilidad de inundaciones costeras. Un programa europeo que lo hace posible la Unión Europea de Acción por el Clima, de adaptación al cambio climático, que no es solo posible gracias a ellos, sino que además se hace en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y de Garachico, además de otras entidades. Imagino, señor viceconsejero, que además estos dos lugares elegidos de la costa norte de la isla de Tenerife no están escogidos al azar, sino que además hay condiciones marítimas y climáticas que pueden condicionar y comprometer el futuro de estas dos zonas piloto en este programa si no tomamos medidas. Y medidas son proyectos como este, que ayudan a reducir riesgos, a evitar impactos y a marcar la estrategia común dentro de la agenda, la ambiciosa agenda que ha marcado el Gobierno de Canarias en esta materia. Una cuestión absolutamente prioritaria y obligatoria en un territorio insular. Abordar la subida del nivel del mar y los futuros temporales marítimos, trabajar en medidas de prevención y sistemas de alerta temprana ante este tipo de fenómenos, que además pueden replicarse en otras zonas de las islas, debe estar en nuestro día a día. Y este, que es un proyecto pionero, seguro además que nos ayudará a afrontar el reto climático desde la vulnerabilidad costera que tenemos en estas islas. Más de 2,5 millones de euros de inversión en un plazo de 5 años. Y queremos saber, aunque esta experiencia sabemos que lleva muy poquito, pero la miramos de cerca porque nos parece muy interesante y si está dentro de las posibilidades de la consejería extrapolarla a otros sitios. Y hoy, además, ayer lo dijo el presidente, aprovechando que estamos hablando de esto, que se habían ya intercambiado documentos para la transferencia en costas, nos parece muy importante. Ya lo ha dicho mi compañera Ventura del Carmen en esta misma comisión, lo ha respondido el consejero, porque hemos hablado mucho de la transferencia en costas por parte del Gobierno de España a Canarias, una competencia histórica muy reivindicada por amplios sectores de la sociedad. Una cuestión que no implica violar la ley, saltarse la ley y mucho menos abusar de nuestro territorio. Pero sí que nos alegramos profundamente de los pasos dados y además que confluye en este momento con transición ecológica precisamente para afrontar con más fortaleza proyectos como LIFE Garachico o otras experiencias que pueda poner en marcha el Gobierno de Canarias. Por eso, viceconsejero, les animamos a intentar extrapolar este proyecto a otras zonas de las islas. Ayer también conocíamos que el ministro Grande Marlaska anunciaba la inclusión de Canarias en un proyecto de alerta temprana para maremotos, como ciudades como Cádiz, que también tienen una vulnerabilidad costera bastante alta, y por lo tanto les animamos a seguir trabajando en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor Pérez, tiene usted 5 minutos de tiempo.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. Señora diputada, el LIFE Garachico nace con la intención de ser punta de lanza de proyectos de adaptación al clima en ciudades costeras con gran vulnerabilidad por fenómenos costeros adversos, no solo en Canarias, sino en el resto del territorio de la Unión Europea. el trabajo conjunto de este gobierno con Cabildo, Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Ayuntamiento de Garachico, que por eso lleva el nombre, y el Instituto Hidrográfico de Cantabria, que es el partner tecnológico que va a ayudarnos junto con Grafcan, una empresa pública canaria del gobierno, nos van a ayudar a redefinir el modelo territorial de adaptación hacia fenómenos que van a ir creciendo, no solo en fuerza, no solo en peligrosidad, sino también en periodicidad. La idea es que se pueda extrapolar. De hecho, los LIFE, una de las premisas importantes que tienen es se puedan replicar en el resto de la Unión. Y eso te da muchísimos puntos. Canarias es un referente en materia de adaptación. De hecho, ya Garachico tiene y cuenta con un modelaje de alerta temprana realizado por la empresa pública Grafcan, que ayuda a prevenir las mareas vivas. La idea es que ese fenómeno esté muy controlado y empecemos a cambiar el modelo que tenemos en nuestro litoral. Vivimos muy cercanos a la costa, somos islas que miran mucho al mar y, por lo tanto, con riesgo serio de problemas por el futuro cambio climático y por, si no cambiamos la manera de entender el territorio, podemos tener graves consecuencias a medio y largo plazo. Por eso se hace necesario este tipo de proyectos que además tienen una componente territorial y urbanística, porque van a predecir cómo tenemos que entender los flujos marinos con el territorio, qué tenemos que cambiar en relación a cómo intervenimos en el territorio y en el litoral, y eso a colación de su segunda parte de su intervención con respecto a la transferencia de costas. Se hace necesario una reformulación de nuestro litoral a través de planes de ordenación del litoral en cada una de las islas, cumpliendo la ley de costas. Eso es innegociable, por supuestísimo, esa ley es básica y, por lo tanto, ahí no podemos alterar, pero sí tenemos que empezar a mirar pronto y de una manera seria que estamos jugándonos mucho en nuestro litoral y nuestro futuro muy vinculado al sector turístico, y tenemos que empezar a repensarlo de una manera sosegada, pero con parámetros de cambio de modelo y de dejar esponjamiento entre el litoral y las acciones humanas que se realizan en la costa. Garachico y el puerto van a ser un referente a nivel europeo y, por lo tanto, lo que hagamos en esos dos municipios del norte de la isla tendrán una fuerte repercusión, no solo en el resto de Canarias, en lugares como Maspalomas, como Las Palmas de Gran Canaria, incluso como Santa Cruz, en la zona de San Andrés, que se verán beneficiadas de este modelaje que estamos empezando a hacer en el norte de la isla. Por lo tanto, este proyecto va a ser muy replicable y esperemos y deseamos que, conjuntamente con las competencias que nos lleguen desde el Estado en costas, podamos verdaderamente de transformar el litoral y de transformar esa relación que tenemos entre el mar y el territorio, el mar y nuestro modelo turístico, porque nos estamos jugando el futuro de toda Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Señora Fierro, no hace tiempo no hace uso del tiempo que le resta. Señora Esther González, la estoy viendo a través de la pantalla. Entiendo que hace usted uso de la sustitución con respecto al señor Luis Campos para que quede debidamente recogido en el acta. Vale, pues continuamos.
Sí, presidenta. Gracias.
Seguimos con el orden del día, con la pregunta 2253, en tanto en cuanto la 2250 recibió la mesa un escrito de aplazamiento. Pues sería la pregunta de gestión y acciones sobre proyectos privados y públicos que aspiran a los fondos estatales de recuperación económica y resiliencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, expuesta por el señor diputado don Mauricio Aurelio Roque González. Tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos, señor Roque, y le responderá el consejero de Transición Ecológica.
Gracias, señora presidenta, señor consejero, señor viceconsejero, diputados, buenos días. Para empezar, los fondos europeos debemos destacar que se configuran en base a tres, cuatro caracteres. Uno, que es una deuda mancomunada de los 27 Estados. Ya por fin los 27 Estados la han firmado. Por lo tanto, van a ser operativos una vez la Comisión haga su informe, lo eleve al Consejo y el Consejo apruebe los planes, que se espera para finales de julio. Son adicionales, es decir, son extrapresupuestarios, independientes del ejercicio presupuestario 2021-2027, son condicionados, son progresivos, escalonados y finalistas. Y todo esto se hace para superar esta crisis y transformar la economía. Y solo se apoyarán aquellas medidas que respeten, y eso sí que nos atañe directamente a esta comisión, bajo el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente. Deben ser viables, bajo un control exhaustivo de la Comisión Europea, transparencia, cuadro de indicadores, informes de seguimiento. En su última intervención, señor consejero, en una comparecencia en esta comisión, explicó la actuación planificada de la consejería en relación con los fondos europeos, destacando de forma sucinta que a través de una plataforma se fueron recibiendo los proyectos que iban presentando las administraciones y las entidades privadas, que pudiera ser integrado en el Plan Nacional y cumpliendo con los ODS. Hubo también, expuso la clasificación de la viabilidad, agrupados en varios portfolios, la energía, agua, economía circular, biodiversidad, y también relacionó la financiación, que ya en ejecución, a través de planes nacionales que están ya en marcha y se están ejecutando desde el 2021. Asimismo, puso de manifiesto la condición de RUP de Canarias para acceder a proyectos singularizados, para en definitiva terminar con la segura configuración de un plan de transición ecológica para Canarias. Todo esto nos movemos en el marco reglamentario de la Unión Europea, donde se establece el instrumento y el mecanismo de recuperación y resiliencia. Eso que, trasladado a España, lo tenemos en un Real Decreto Ley. Ese Real Decreto Ley viene a establecer lo que es la gobernanza y la administración de estos fondos. Están, por un lado, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica. Se participa a través y se aprobarán estos proyectos a través de la comisión, que aprobará los proyectos que le elevará, a su vez, la comisión del Comité Técnico para estos proyectos. La comunidad autónoma y las entidades locales han participado a través de la conferencia sectorial a la que están invitadas las comunidades autónomas y también podrían ser invitadas las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios. Todo esto se ha configurado dentro del proyecto, con estos proyectos, los llamados PERTE. En el Real Decreto, España va a contar con tres líneas de distribución de fondos para el plan de recuperación: los proyectos estratégicos, las subvenciones y los contratos. En este sentido, ya se viene estableciendo, y así se ha ido determinando, aunque el mecanismo todavía no está definido, todavía falta por definir cómo se van a realizar esto, lo que sí tenemos es ya, más o menos configurado, que las comunidades autónomas gestionarán un 50% con las entidades locales y el otro 50% lo gestionará directamente el Estado. En ese punto, también, la obligación de destinar estos fondos, el 37% que se vayan recibiendo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ejecución será hasta 2026 y que ya el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha establecido en su planeamiento un reparto de crédito de la conferencia sectorial a través de convocatorias, una convocatoria centralizada, una convocatoria de proyectos singularizados y convenios de colaboración y entidades locales. Teniendo todo este marco, es la pregunta. Usted expuso ya más o menos cómo se habían generado los proyectos y se tramitaban los proyectos. Y ahora la pregunta va dirigida es: ¿qué proyectos vamos a intentar que estén en el fondo del Estado, aparte de los que ya vamos a tramitar conforme a nuestras competencias, conforme al 50%? Muchas gracias.
Gracias, señor Roque. Señor consejero, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado, por la formulación de la pregunta. Como bien ha señalado, ha resumido cuál ha sido, de alguna forma, el itinerario de los fondos de recuperación, de los fondos que van con cargo al Next Generation, de los que vamos a ser receptores por parte del Estado, el Gobierno de España, y también por parte desde el Estado a lo que son comunidades autónomas, administraciones locales y sector privado. Estos fondos, como bien ha dicho, todavía siguen de alguna forma madurándose su concepción desde el punto de vista de la gobernanza, tanto a nivel europeo, pero sobre todo a nivel nacional. El último documento que ha sido remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea está pendiente de su aprobación definitiva y tendremos que sujetarnos a esas normas que dicte tanto la Comisión Europea como que dicte el Gobierno de España. No obstante, como bien ha dicho, nosotros desde el mes de noviembre hemos ido desarrollando un trabajo al objeto de que los distintos proyectos que puedan ser susceptibles de financiación, aun sin tener claro cuáles iban a ser esas líneas del mes de noviembre, fuesen madurando, fuésemos de alguna forma haciendo un control al objeto de que puedan ser perfeccionados, y eso nos está permitiendo que desde el punto de vista del bloque de ayudas territorializadas, es decir, aquellas que de forma conjunta el Gobierno de España junto con la FEMP y las comunidades autónomas en comisiones sectoriales se decide un reparto equilibrado entre los distintos territorios en función de una serie de criterios. Ahí, pues, como dije en aquel momento, ya tenemos una serie de fondos ya comprometidos para Canarias en materia de economía circular, en materia de depuración para núcleos urbanos de menos, núcleos de población de menos de 5.000 habitantes equivalentes, o corrección de tendidos eléctricos para la avifauna. Y el próximo lunes, es decir, el lunes que viene, hay nuevamente una comisión sectorial donde se le va a dar el visto bueno a 10 fondos territorializados más. Por lo tanto, estamos hablando de que a lo largo del mes de junio podemos ya tener confirmados con comisiones sectoriales un importe de en torno a 120 millones de euros que tenemos que empezar y gestionar a lo largo de este año. Y digo esto porque el Gobierno de España, que tenemos un gran compromiso de que estos fondos se tienen que ejecutar con cada Unión Europea, va a evaluarnos a todas las comunidades nuestra capacidad de gestión. Por lo tanto, ahí vamos a tener que ser muy diligentes en esa capacidad de gestión de estos primeros 120 millones de euros, más los 466 de la Estrategia de Energía Sostenible de Canarias, que actualmente estamos definiendo, terminando de pulir, con el Gobierno de España, con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A este respecto hay que señalar que las normas y los requisitos que tienen que cumplir, no solo los proyectos, sino los objetivos a alcanzar una vez que el proyecto se concluya, van a ser muy rigurosos. El Gobierno de España ha definido junto con la Comisión Europea una serie de componentes, dentro de cada componente unas líneas de reforma, desde el punto de vista normativo, que está haciendo el Gobierno de España, y unas líneas de inversiones donde iría asociada esta financiación. Y a cada línea de inversión hay que cumplir lo que se denominan unos hitos. Es decir, que podremos, de alguna forma, se le dará el visto bueno una vez se ha ejecutado la obra a la inversión, si se cumplen con esos hitos. Por lo tanto, es un elemento que hasta el momento no estaba sobre la mesa en financiación europea. Es decir, ya te establece un ojito que tienes que cumplir con ese proyecto. Si no lo cumples, ya no vas a hacer un proyecto por hacerlo, sino que tienes que demostrar que se cumplen unos hitos asociados a línea de inversión y asociados a componentes. Por lo tanto, complica de alguna forma la definición de esos proyectos y sobre todo el tener que terminar de pulirlos. Pero en ese trabajo se está. Recientemente hemos vuelto a actualizar la plataforma con los ayuntamientos. La semana que viene se actualizan nuevamente los datos con empresas y sector privado. Queremos de alguna forma, esta actualización nos permite a estas líneas que ya se van confirmando por parte del Estado saber qué proyectos pueden optar y, por lo tanto, tan pronto se abran las convocatorias, que ya sepan que está esa convocatoria y que sepamos que la podemos cubrir, pero tenemos el gran reto de la gestión. Pero el reto de la gestión lo tenemos no Canarias, lo tiene España y todas las comunidades. Es decir, el año que viene, 31 de diciembre, tenemos que tener comprometido España el 70% de todos los fondos que vamos a recibir y lo que nos corresponde a las comunidades, comprometidos. Y eso es un trabajo realmente ingente, ¿no? No es un trabajo sencillo, es un trabajo que va a suponer mucho sacrificio por partes y toda una de las administraciones y por las cuales vamos a tener que reforzarnos, ¿no? Es decir, está claro que tendremos que tirar del apoyo de lo público y lo privado, pero al final lo público tiene que controlar, es decir, tiene que haber trabajadores públicos que controlen que la gestión y que la inversión se hace de forma correcta. Y el capital que tenemos, que es potente, está sobresaturado con la ejecución del ordinario, ¿no? Y esto es una ejecución extraordinaria que, bueno, está ese decreto ley que nos obliga a definir una serie de instrumentos de planificación. Por parte de la Consejería ya se ha presentado ese instrumento de planificación, donde se establece claramente la hoja de ruta, se cuantifica, se dimensionan los recursos que no son necesarios y seguir trabajando, ¿no? Está claro que el próximo lunes vienen 10 componentes más. Hay uno específico,
por ejemplo, señor consejero.
Sí, para parques nacionales y zonas de influencia. Estamos hablando de en torno, creo recordar que eran unos 20 millones de euros. Para hacer la biosfera también viene un monte importante. Hay algunos que son de concurrencia competitiva entre todas las comunidades, como es varamiento de cetáceos. En definitiva, ya tenemos de alguna forma definido qué proyectos van a cada una de esas líneas.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Mauricio Roque, ¿quiere usted hacer uso del tiempo que le resta? No, pues entonces seguimos con la siguiente pregunta del orden del día, la 2343, planes para la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica por parte del señor diputado don Manuel Marrero Morales. Tiene usted la palabra, don Manuel, por un tiempo de 5 minutos.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y equipo. Traigo hoy esta pregunta a colación precisamente a partir de que dentro de los planes estratégicos, una de las líneas, y que ya también la teníamos marcada dentro del plan de vivienda pública de Canarias, era la rehabilitación en general de edificios, de vivienda. Pero en este caso voy a centrarme exclusivamente en la de los edificios públicos, que entran también dentro del campo de las subvenciones previstas en el Real Decreto 737 de 2020 y después en la posterior resolución del IDAE de 3 de marzo de 2021. Es decir, somos conscientes de que en Canarias es necesario realizar auditorías energéticas en los edificios para saber cuáles son las carencias y cuáles son los puntos fuertes que tienen. Y a partir de ahí, impulsar un sector que en Canarias, que es el de la construcción, que es dentro del binomio turismo-construcción, uno de los varios motores o de los pocos motores que ha tenido la economía de Canarias, pero reorientándolo, es decir, reorientándolo no en la dirección de seguir consumiendo más territorio, sino en la dirección de recualificar a las personas para que dediquen una parte de su actividad a la cuestión de lo que significa la rehabilitación de edificios en general, de viviendas. Y de manera especial plantear también no ya solo revisar y arreglar y adecuar lo que ya está hecho, sino también planteándonos de cara al futuro. Y de cara al futuro hay una cuestión que nos parece fundamental, que es el código edificatorio respecto al asunto de cómo se premia en lugares como Canarias, alejado de lo que significa el territorio continental. Se sigue premiando aún, pues, con los mismos criterios que se premia en las mesetas castellanas o dentro de cualquier país de la Unión Europea, pues el asunto dentro de los proyectos europeos, la cuestión de la biomasa, por ejemplo, ¿no? Es decir, Canarias no tendría por qué estarse utilizando necesariamente, pues, mantillo vegetal y cuestiones de este tipo para quemarlo. Ya el suelo nuestro está bastante desertificado y necesita precisamente que se le devuelva. Por tanto, la pregunta hacia dónde va es hacia qué planes tiene el Gobierno sobre la rehabilitación para la eficiencia energética de los edificios públicos. Canarias, con la latitud que tiene de 28 grados, tendría que tener algunas modificaciones en el código edificatorio. Sabemos que los planteamientos que hay en estos momentos es que quien alcance, pues, subida de 2 letras o permanencia en las mismas o determinadas mejoras. Es decir, pensemos que hasta el año 2006 no se aplicaba en Canarias el código edificatorio en absoluto. Es decir, con lo cual las envolventes de los edificios tienen una serie de carencias tremendas que son las que garantizan luego la eficiencia energética en el interior, aparte de lo que signifique el ahorro energético y demás. Los huecos de las fachadas, la estanqueidad de las mismas, bueno, eso hace decir que haya gente, por ejemplo, turistas que nos visitan, que dicen que, bueno, que en Canarias en muchos lugares está mejor en invierno, cuando hace un poco de fresco en algunas localidades, mejor fuera de los edificios o en verano que dentro de ellos. Y también nos ha llamado mucho la atención durante años. Es decir, yo siempre he pensado que quien estaba al frente de las decisiones de construir determinados edificios públicos, donde el funcionariado cuando entraba se achicharraba en los veranos y había inmediatamente que construir en la parte alta del edificio, en la azotea o como se pudiera, pues sistemas de refrigeración, por ejemplo, añadidos a la construcción del edificio. Es decir, que nuestros edificios públicos en general, muchos de ellos, no son sostenibles energéticamente y, por tanto, necesitan de actuaciones que esperemos que con esos 300 millones a nivel de Estado que se plantean dentro del Real Decreto, más el incremento que ha habido de presupuesto a través de los proyectos del IDAE, pues puedan en Canarias que hagamos un plan donde se adecúen pues una serie de los edificios públicos para que sean sostenibles energéticamente y para que de alguna forma pues contribuyamos a la disminución de la huella de carbono. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene usted la palabra, señor consejero, por un tiempo de 5 minutos.
Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado, por la pregunta. Ya hay contempladas por parte del Ministerio de Fomento de Agenda Urbana una partida específica para lo que es un plan específico de rehabilitación de los inmuebles titulares públicos, de lo que es el parque inmobiliario público. Desde ese punto de vista, pues evidentemente tiene que estar asociado, entre otras cosas, a garantizar una mejora en la calificación, en la certificación energética del edificio. Se está terminando de pulir con el Ministerio los detalles de esas bases, ya prácticamente está definido, de manera que también se han definido criterios que son lógicos, es decir, que la inversión realmente tiene que ir a actuaciones de eficiencia y no aprovechar para actuaciones que no tienen nada que ver con la eficiencia. En eso el Ministerio, como no podía ser de otra forma, va a ser muy exigente para que realmente sean reformas que tendentes a mejorar la eficiencia del parque público. Y después, no deja de ser menos cierto, como usted ha dicho, es decir, la arquitectura de las últimas décadas en Canarias no se caracteriza por ser una arquitectura bioclimática precisamente, a diferencia de lo que podía ser la arquitectura vernácula canaria o incluso la arquitectura histórica, donde sí es verdad que había una preocupación por atender a las condiciones climáticas del entorno para, evidentemente, lo que era normal, ¿no? No había fuentes externas de energía a disposición de todo el mundo y, por lo tanto, había que garantizar que los inmuebles no te precisasen esa demanda externa de energía. Pero la arquitectura actual, pues tenemos un grave problema en Canarias, tanto en el sector privado y, por lo tanto, el sector público no es ajeno a ello, desde el punto de vista de la eficiencia. Por lo tanto, para lo que son mejoras desde el punto de vista de eficiencia energética exclusivamente, es decir, envolvente y soluciones constructivas que rebajen la demanda de consumo energético de los inmuebles, está este programa. Y después tenemos otro programa dentro de la propia eficiencia energética, que es el autoconsumo. Dentro de lo que es el esquema, el patrón del consumo eléctrico en Canarias, el 18% lo supone del consumo de demanda energética eléctrica, lo suponen las administraciones públicas y los servicios asociados a las administraciones públicas. Y el 35% el sector residencial. Por lo tanto, ese es el siguiente reto, en donde desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya se ha diseñado un programa específico para la mejora de la eficiencia eléctrica del autoconsumo en edificios públicos, que será mediante concurrencia competitiva y que tan pronto se nos definan las bases, pues procederemos a convocar. Pero después, aparte, dentro de esa estrategia de energía sostenible, evidentemente este primer paquete nos va a servir para testar nuestra capacidad de gestión. La idea es, con las conclusiones de esa capacidad de gestión, el poder dotar una inversión potente, ¿no?, en la línea de convertir los edificios públicos en el gran huerto solar de Canarias, las cubiertas antropizadas de los edificios públicos en el gran huerto solar, y que además los ahorros en electricidad que se produzcan por parte de las administraciones, que ya lo tienen contabilizado en sus presupuestos, reviertan a la ciudadanía en forma de ayudas, en forma de subvenciones. Por lo tanto, podríamos, ya la propuesta que queremos hacer con el Estado, tener un efecto multiplicador de la inversión que viene de fondos europeos. Podríamos atajar eficiencia energética, autoconsumo de la administración pública del sector residencial, podríamos extender la ayuda que viene de la Unión Europea multiplicándolo por 2 o por 3, pero sobre todo un elemento muy importante y que en Canarias cobra más importancia aún si cabe. Podríamos abordar de manera decidida con fondos europeos de forma indirecta la pobreza energética. Es decir, está claro que estas ayudas tienen que llegar a donde tienen que llegar, que es precisamente aquellas personas que sin ayuda le sería muy imposible poder dotarse de las infraestructuras de autoconsumo que precisan. Por lo tanto, y sobre todo también el gran objetivo, que es la descarbonización. Por lo tanto, atajamos varios elementos con una financiación que nos está viniendo ahora. Con lo cual, no solo abordamos, es decir, atajando la eficiencia energética de los edificios públicos, podemos empezar a dar respuesta a otras derivadas que sin tener que, sin estar vinculada directamente con lo público, no deja de ser menos cierto que podemos aprovechar oportunidades con estos fondos europeos.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Marrero, ¿desea usted hacer uso del tiempo que le resta? No. Pues seguimos con la siguiente pregunta. La 2549, sobre el objetivo de la creación de una comisión interdepartamental en relación al puerto de San Águeda en Gran Canaria, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica por la señora diputada doña Beatriz Calzada Ojeda. Señora Calzada, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. La doy por reproducida.
Gracias, señora Calzada. Señor consejero, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. El objetivo de la comisión, que como bien sabe está compuesta entre la Consejería de Obras Públicas, que es quien preside la de Turismo y la de Vivienda, pues es analizar los efectos que puede tener la extinción de la concesión del próximo 22 de octubre de 2022 y hacer un balance entre los distintos sectores, entre distintas consejerías, para poder determinar cuál sería la solución más oportuna una vez pasado el 22 de octubre.
Gracias, señor consejero. Señora Calzada, tiene la palabra.
Sí, gracias, presidenta. Me gustaría proyectar unas imágenes. Esto, para los que no lo conozcan, esto es Santa Águeda, el puerto deportivo, la cementera, el núcleo de población del Pajar y la playa del Pajar. Consejero, le agradezco su contestación. Realmente me sorprendió cuando anunciaron que se iba a crear esta comisión interdepartamental porque no entendía la finalidad, es decir, no entiendo cuál es la duda que existe sobre este ámbito, este suelo y sobre lo que hay que hacer. Mire, como usted sabe perfectamente, la distribución de los usos y actividades en el territorio vienen establecidos por el planeamiento y ya desde el año 2003 el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria decidió que este suelo, Santa Águeda, tenía que conformarse como un suelo de destino turístico, de los futuros desarrollos turísticos, sobre todo para equipamiento turístico complementario para recualificar la oferta turística y, en menor medida, el alojativo. Y recogía, entre una de sus actuaciones, la recuperación de la fábrica de cemento. Decía textualmente, en el marco de las actuaciones para la recualificación de la industria turística de la costa de San Bartolomé de Tirajana, se propone la recuperación de este puerto comercial para su transformación a largo plazo como equipamiento deportivo y de ocio. A largo plazo, estamos hablando del año 2003, obviamente, y mandataba a todas las administraciones públicas con competencias sectoriales en este ámbito para que cumpliesen las estrategias establecidas en el Plan Insular y acomodasen sus decisiones a esta decisión. Además, posteriormente, el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Gran Canaria conforma esta zona y en una de las imágenes se ve el plano con una mancha rosa como una pieza territorial turística nueva que quedan definidas como aquellas en las que necesariamente se tienen que implantar equipamientos turísticos complementarios en la misma idea de recualificar, es esa mancha rosa donde está incluido el puerto, de recualificar la oferta turística. Y además se establece que solo puede tener uso turístico exclusivo y se le dan 5.000 camas. A lo largo de todo este tiempo se podía haber cambiado de estrategia, por supuesto, claro que sí, y cambiado de decisiones, pero las decisiones que se han ido tomando van todas en la misma línea. En el documento de revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que es verdad que no está aprobado definitivamente, por lo tanto no es vinculante, pero sí nos da una idea de por dónde van las estrategias, vuelve otra vez a recoger esa actuación como la reconversión a turístico deportivo del puerto de Santa Águeda y dice textualmente: en el momento en que se abandone su uso industrial, en todo caso, cuando caduque la concesión existente, el presente plan propone la recuperación de este puerto comercial para su transformación como equipamiento deportivo y de ocio complementario al turístico. Esto y mandata exactamente igual a las administraciones. Estas son las decisiones que se han ido tomando respecto a la estrategia de distribución de usos y actividades en el territorio en Gran Canaria. Y, como digo, con el paso del tiempo, esa estrategia no se ha modificado. Pero, además, sabemos, obviamente, yo sé que ustedes son plenamente conscientes y no van a actuar en otro sentido, que hay una legislación y una normativa que hay que cumplir, que nos ha llevado durante mucho tiempo a sacar de los núcleos de población los usos industriales. Tenemos el claro ejemplo de las gasolineras o de cualquier otra actividad industrial, y más si son pesadas, que se han tenido que sacar de las zonas de población, obviamente para llevarlos a los suelos aptos para ello, los suelos donde se puede desarrollar esa actividad con total normalidad, que son los suelos industriales. Por eso repito mi sorpresa de no entender realmente cuál es la duda que existe sobre esto, sobre las decisiones que hay que tomar aquí, porque claro, imagínense la cara que se le puede quedar a más de uno que a lo largo de los años se ha visto obligado a trasladar su industria de unas zonas donde estaban tradicionalmente, que después se decide que no pueden estar, y trasladadas a las zonas industriales, y ver cómo en un momento dado pues se justifica que una industria pesada como es esta, que creo que las imágenes son bastante claras, sí se puede continuar en el territorio, porque, como digo, no es eliminarla, es llevarla al sitio que corresponde, cada cosa en su sitio. Mire, quiero terminar con una última referencia a otro plan territorial que tampoco está aprobado definitivamente, pero su memoria ambiental fue aprobada en el año 2020, hace nada, y que incide en esto, que es el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Puertos Deportivos Turísticos de Gran Canaria, que, hablando precisamente de Santa Águeda, establece que Santa Águeda es a priori la instalación portuaria con más posibilidad del litoral de Gran Canaria. A su magnífica ubicación hay que añadir la mejora paisajística que supondría el traslado de la actual explotación, es decir, esa cementera. Y respecto a la afección que podría tener, y ya termino, presidenta, podría tener las obras para adecuar ese puerto comercial a un puerto deportivo, dice: por otro lado, sí que el núcleo urbano del Pajar se verá afectado por los efectos derivados de las obras, aunque no se prevé que sean mayores que los que ya sufren por el funcionamiento de la cementera. En cualquier caso, la implantación de un puerto se valora como positivo, ya que se trasladará a la cementera, lo que implica la eliminación no solo del impacto paisajístico que produce la actual instalación, sino también las emisiones y ruidos derivados de una industria de esas características mucho mayores que las de un puerto deportivo. Lo único que le quiero decir con esto es, bueno, yo entiendo que ustedes tomarán las decisiones adecuadas, pero que en cualquier caso la estrategia, las decisiones políticas que se han tomado a lo largo del tiempo sobre la cementera, sobre el puerto deportivo en concreto, están plasmadas en los instrumentos de ordenación. Y al respecto, ya termino, y al respecto está claro que se trata simple y llanamente de hacer un cumplimiento de la legalidad vigente. Gracias.
Muchas gracias, señora Calzada. Señor consejero, le restan 4 minutos y medio. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada, por la exposición. La preocupación la comparte el Gobierno. De hecho, fruto de esa preocupación, no solo desde el punto de vista turístico, sino también, evidentemente, supone una oportunidad de revalorización de la calidad de la oferta turística en un punto privilegiado dentro de la isla de Gran Canaria. Eso a nadie se le escapa. Pero también, desde ese punto de vista, y es un espacio ya antropizado, es decir, no estamos hablando de ocupar o calificar o hacer un uso turístico de un suelo que no está antropizado. En este caso ya estamos hablando de un suelo antropizado que debería de ser, de alguna forma, la línea por la que tenemos que ir desde un punto de vista de sostenibilidad. Es decir, si queremos nuevos usos o no existentes en una zona, intentemos reformar usos ya existentes en espacios antropizados por otros usos que puedan ser más compatibles con los intereses del territorio en un momento determinado. Lo mismo que algo cuando se planifica no es para siempre, ¿no? Es decir, puede haber por intereses que nos lleve a, en lugar de buscar nuevos suelos, aprovechar suelos que tengamos si tenemos la oportunidad. De hecho, que aquí, por eso, pero no deja de ser menos cierto que existe también un interés estratégico, que son los motivos que han generado la creación de esta comisión, es decir, una mesa en la que estén asociados los dos grandes actores, obras públicas, por la importancia estratégica que tiene la industria dentro de la construcción en Gran Canaria, ¿no? Es la única cementera que tiene Gran Canaria. Tenemos un problema importante a nivel de áridos en toda Canarias. La cementera, pues también se puede convertir en un problema, por lo tanto hay que conciliar ambos intereses, teniendo claro cuáles son lo que dice el planeamiento a día de hoy. Pero eso no quita para que, frente a esta industria, también asociada un empleo, hay asociado también un empleo en torno a la explotación cantera, que tiene una prórroga hasta el 2046, que no es que que sean elementos que te condicionen, ¿no? Porque la explotación puede seguir aunque la industria esté aquí o esté en otro lado, ¿no? No quiero decir con esto que estemos condicionados por la concesión de la explotación cantera hasta el 2046, sino que es un elemento más que hay que tener en cuenta. Es decir, por lo tanto, tenemos elementos de tipo estratégico en el sector de la construcción, que defiende o de alguna forma que pondré sobre la mesa la Consejería de Obras Públicas, y desde el punto de vista de la actividad turística y de nuestro principal motor, que seguirá siendo nuestro principal motor, que expone la Consejería de Turismo, y por parte de la Consejería de Transición Ecológica, pues pondremos por encima de todo lo que son los elementos de sostenibilidad, es decir, que la decisión que se tome realmente sea respetuosa con los principios de sostenibilidad, primando los valores ambientales, en segundo lugar los económicos, en segundo lugar los sociales y en tercer lugar los económicos, pero por encima de todo cualquier acción sobre el terreno tiene impacto, ¿no? Es decir, el plantear que cualquier actuación de antropizar o de modificar no tiene impacto, lo que hay que valorar, como usted bien ha señalado ahí, pues una balanza, ¿no? ¿Qué tiene más impacto y sobre todo frente a los impactos las medidas correctoras? Eso nadie lo cuestiona. Y también desde el punto de vista del planeamiento. El planeamiento está claro, ¿no? Y ahí el Gobierno de Canarias poco pudo hacer, a no sé qué sea instancia, de las partes de las administraciones locales, por lo tanto, nuestro campo de maniobra. Y ese es el papel que va a desempeñar, ¿no? Es un papel de manera que hay un debate abierto, a eso nadie se le oculta, y queremos, para cerrar ese debate, que sea fruto precisamente de un debate, ¿no? Donde por parte de las consejerías, por parte de agentes, se exponga lo que se tenga que exponer y la decisión que se tenga que tomar, que le compete al Gobierno y también a las administraciones locales de forma conjunta, pues que sea el fruto de un debate, es decir, de seguir introduciendo elementos que refuercen la decisión que se vaya a tomar.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con la última pregunta, 2576, sobre la hoja de ruta para que la central de Granadilla sea alimentada con gas natural, dirigida, señor consejero de Transición Ecológica, por el señor diputado don Manuel Domínguez González, que tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta, señor consejero, señor viceconsejero, queridos diputados y diputadas, buenos días a todos. Señor consejero, yo no voy a descubrir nada si le digo que todos conocemos que este archipiélago tiene un plan energético específico, el PECAM, que marca, define claramente una serie de objetivos, cuáles son las voluntades políticas, que fue aprobado con sumo consenso y que pretende algo que desde nuestro punto de vista es sumamente importante, conciliar lo que es la energía, el medio ambiente y la economía. Ese plan tiene una serie de criterios, entre ellos potenciar al máximo el uso racional de la energía, potenciar la utilización de fuentes de energía del tipo de las renovables, sin lugar a dudas, y dar prioridad a aquellas energías fósiles, como es el caso del gas natural, con menor emisión de CO2. Por eso decía yo antes que era importante aquel dibujo de energía, medio ambiente y lo que es la economía. Ante esta situación y los vaivenes que le he visto a usted personalmente y de forma mediática, en la que yo no voy a, o me imagino que usted se estará preguntando por qué me explica lo que es el PECAM si lo conozco. Sí, no dudo que usted lo conozca, además en profundidad. Lo que sucede es que yo, particularmente, que mi grupo, particularmente, que los sectores económicos que también se han manifestado públicamente, y perdonen que haya empezado por mí, desconocemos cuál es la intención que usted tiene o su consejería para que la central de Granadilla sea alimentada con gas natural.
Muchas gracias, señor Domínguez. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos, señor consejero.
Bueno, en la hoja de ruta de este Gobierno de Canarias no existe ningún tipo de diseño para lo que usted dice del desarrollo del PECAM 2007.
Gracias, señor consejero. Le restan 3 minutos, señor Domínguez.
Bueno, ciertamente esperaba cualquier tipo de respuesta, menos el reconocimiento del desaguisado que tiene usted en su consejería. Esperaba cualquier tipo de respuesta, menos aquella que dijese que no tiene ningún tipo de plan, ni ningún tipo de previsión. Mire, yo no sé si usted va por libre, y además creo que es casualidad que esté hoy el viceconsejero con nosotros, que ha sido el portavoz de su grupo en el Cabildo en el pasado mandato, que defendió a ultranza la utilización del gas natural, porque se votó, yo también estaba. El pasado pleno, del pleno de celebrado el Cabildo de Tenerife, también votó a favor, por inmensa mayoría, esta situación. Por eso me pregunta es si usted y su consejería va por libre. ¿Tiene un documento aprobado por consenso? ¿Tiene una oportunidad de poder llegar a ese trabajo conjunto con una administración nada más y nada menos que un cabildo insular? Y al mismo tiempo existe la oportunidad única de salir del momento en el que nos encontramos de la utilización del fuel y del gasoil, que usted también sabe perfectamente el nivel de contaminación que tiene y el coste. Porque en esto sí creo que vamos a coincidir, aunque usted se ha ahorrado la respuesta para poder tener el cierre en este momento, de que vamos caminos a dos elementos importantísimos, que es la... Como dijo usted antes, lo puse por aquí, creo que dijo huerto solar, ¿no? Esa utilización de la energía renovable y que esto, Canarias, lo definamos como huerto solar. Yo creo que hay que ir hacia ahí, sin lugar a dudas, y con la utilización complementaria del hidrógeno, sin lugar a dudas. Pero ¿y por el camino? Durante todo el tiempo en el que tardemos en llegar a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿No existe planificación? ¿De verdad que usted me puede venir hoy aquí a decir que no tiene planificación? ¿De verdad que usted puede decir que todo esto que se ha plasmado en un documento con inmenso consenso, en el que se habla del gas natural, en el que se dice que esas centrales eléctricas, las de Granadilla, concretamente, podrían dar una oportunidad a nuestra población hoy en día, ya que se está hablando del recibo de la luz, que esperemos a que venga el próximo recibo de la luz, usted tiene hoy la oportunidad de poder ayudar a que el coste de la producción de la luz en nuestra tierra se reduzca? Es decir, que los canarios, particularmente hoy hablamos de Tenerife, podrían verse beneficiados de la introducción del gas natural para llegar por ese camino, por esa autopista, hacia lo ideal. Pero lo ideal, y coincidirá usted conmigo, porque las propias centrales eléctricas están preparadas para esa utilización, tanto del fuel como del gas natural, es que podamos llevar a cabo esta situación intermedia. Y termino, señora presidenta. Usted decía el otro día que con depósitos, lo dijo en los medios de comunicación, se podría solventar el problema en Tenerife. Permítame que le diga que su grupo en el Cabildo de Tenerife y que el Grupo Popular tampoco comparten esa opinión. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Tiene usted la palabra, señor consejero.
Competente en materia de planificación energética es el Gobierno de Canarias. Respeto lo que se haga de las administraciones locales, pero la competencia reside donde reside. El PECAN del 2007 está obsoleto. Apuesta por un modelo de energía centralizada. Y nosotros, frente a la variable energética, medioambiental y económica que usted ha dicho, estamos desarrollando y hemos explicado en esta comisión los trabajos que se están haciendo de la planificación de transición energética de Canarias, introduciendo una variable importante que hasta el momento no se ha tenido en cuenta, que es la variable social. Un plan de transición energética que introducirá como elementos dogmáticos la justicia energética y la democratización de la energía. Por lo tanto, el primer gran cambio es que pasamos de un modelo centralizado a un modelo distribuido. El PECAN, porque sencillamente en el 2007 no existía la tecnología que actualmente existe, como digo, era un modelo centralizado, producción energética sustentada en las energías térmicas. El PETECAN que nosotros estamos diseñando, y aquí ya hemos esbozado tres estrategias y vendrán más estrategias, es un modelo que sustenta la gran potencia de consumo energética que sea con cargo a fuentes renovables. Una penetración del 62% en el año 2030, más un sistema de almacenamiento que esté en torno a los 4.300 megavatios hora. Y al final, las energías térmicas no van a ser el protagonista, sino que será un elemento de respaldo. El gas natural en estado líquido es lo que se necesita en Canarias desde el punto de vista del almacenamiento para lo que tanto se ha dicho como el búnkering. Pero en estado líquido, no se necesita gas natural en estado gaseoso, en estado líquido. Y si alguien precisa gas en estado gaseoso para cualquier tipo de proceso, lo que se le suministrará será gas en estado líquido, como ya sucede en la actualidad con algunas industrias. Se habla mucho de que se quiere asociar una cierta penetración en las centrales térmicas de Granadilla con una descarbonización profunda de Canarias. Lo que supone que los grupos de gas y de ciclo combinado existentes en Granadilla, que se le introduzca el gas natural, que no tiene ningún problema si lo quieren hacer, no es más que Endesa ponga sus vaporizadores dentro del complejo, provéanse de gas natural líquido y lo pueden usar sin ningún tipo de problema. No se necesita ningún tipo de infraestructura fuera de las paredes de Endesa. Eso no es necesario. Y no solo no es necesario, sino que no está previsto en la planificación que este Gobierno tiene. Que no es que yo vaya de libre. Yo soy el portavoz desde el punto de vista que soy el responsable. Pero una estrategia compartida que está en el programa electoral de los grupos políticos que sustentan el pacto, en el pacto del Gobierno y en el discurso del presidente. Por lo tanto, no se va por libre. Pero aún haciendo eso, la reducción sería del 2,5% de los gases de efectos invernaderos que emite Canarias a la atmósfera. 2,5%. Esa es la gran estrategia de lucha contra el cambio climático que tiene el Partido Popular. Con el 2,5% nos quedamos contentos y le digo, el viceconsejero, que además es responsable de la materia, no votó a favor en el cabildo de la implantación ni del apoyo del gas. Vamos a ser serios, no lo votó a favor, no votó a favor de la implantación del gas. Por lo tanto, si alguien quiere usar gas natural en estado gaseoso, compre el gas natural líquido y lo convierta dentro de sus instalaciones. Porque es tan sencillo como pasar la temperatura de menos 165 grados que se le suministra el criogenizado a 5 grados. Y eso se consigue con el propio calor de las centrales térmicas o sencillamente con un efecto de conversión con agua del mar. Por lo tanto, para que quede claro, en suelo externo al punto de consumo no está prevista ni contemplada ningún tipo de regasificadora. Y eso no está asociado con empleo. El programa que nosotros exponemos de transición energética, insisto, donde las térmicas convencionales serán elemento de respaldo, pero no serán el gran protagonista en el 2030 y en el 2040 podremos depender exclusivamente de renovables y no depender para nada de centrales térmicas, es un modelo que también en términos de generación de empleo tiene un balance de en torno a 22.000 puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo genera una regasificadora? Que ya no es una regasificadora, ahora es un barco. ¿Cuántos puestos de trabajo genera un barco amarrado en el puerto de Granadilla para suministrar un gas que no es necesario suministrar en estado gaseoso? Prácticamente nada. Por lo tanto, que quede claro que el modelo que tiene este Gobierno de Canarias es un plan de transición energética acorde con lo que dictan las normativas o lo que dictan los principios a nivel europeo y a nivel del Estado.
Gracias, señor consejero. Habiéndose agotado el orden del día y no suscitándose mayor debate, se levanta la sesión. Muchas gracias. Buen día.